Vivimos tan llenos de nosotros mismos que una y otra vez nos asombramos de hasta qué punto nos miramos el ombligo. Estamos encantados de conocernos. No tenemos otro tema más favorito que hablar de nosotros. Y en esa manera en la cual inmersos, ¿no?, en ese profundo egoísmo, surge también la autoconfianza. Y sobre ella es la que vamos a considerar y advertir a la luz de la palabra de Dios. Algo que es uno de los temas centrales a lo largo de la Escritura. El peligro del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia. Este es un tema para el cual los cristianos muchas veces tienen mucha tolerancia. Sabéis que hay pecados escandalosos, como pueden ser los sexuales, que son visiblemente mostrados como contradicción con la fe, pero hay otros muchos pecados que se consideran respetables, que se considera que no son tan graves, y sin embargo su efecto vemos que es letal para la vida del creyente y de la iglesia. Y este es el caso del orgullo, de la soberbia. Y vamos a considerar hoy en este cántico de Ana, en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, cómo realmente Dios resiste a los soberbios y que por lo tanto lo que está en juego es nuestra propia aceptación por parte de Dios y la importancia que tiene por lo tanto la actitud con la cual venimos ante Él y vivimos también nuestra vida. Dice así, Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Yahvé, en Jehová, en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como el Señor. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, como cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y en la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé, Jehová, juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Exaltará el poderío de su ungido, del Cristo. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí, refiriéndose a Samuel. Hasta aquí la palabra de Dios. El domingo pasado considerábamos la realidad de cuánto de lo que llamamos oración es simplemente una expresión de nuestra necesidad, de nuestra angustia. El cántico de Ana nos muestra en quién debemos fijarnos, dónde tiene que estar nuestra mente cada vez que hablamos y nos dirigimos a Dios. Y como el propio Señor Jesús enseñó en el Padre Nuestro, es Dios el centro de la oración. Fijaos aquí, como en este cántico, que es realmente una oración de Ana, ocupa también un lugar semejante al de la oración modelo del Señor Jesucristo. Dios está en el centro. Todas las afirmaciones iniciales de este cántico se dirigen de reconocimiento de quién es Él. ¿Por qué? Porque se trata de saber a quién hablamos. Claro, muchas veces uno está fuera de lugar. Realmente no entiende el sitio en el que se encuentra y ve lo inapropiado de lo que está diciendo. Y eso tiene que ver con las personas que tenemos delante. Muchas veces no nos damos cuenta a quién estamos hablando. Y la oración también es una conversación en la cual nos dirigimos a alguien. no a algo, no es una meditación, un monólogo, un soliloquio, una reflexión que hacemos en voz alta de nosotros mismos. Estamos hablando a un Dios personal. Y por eso es tan importante recordarnos quién es Él. A ver a quién estamos hablando. Porque si bien es una necesidad, es nuestra propia angustia, muchas veces la que nos lleva a orar, tenemos que empezar teniendo en cuenta a quién nos dirigimos. Y lo que nos dice aquí Ana en estos primeros versículos es que es al Señor en el cual está su poder exaltado y en el cual vemos se alegra en su salvación, que no hay santo como Él, que no hay ninguno fuera de Él. Por eso es refugio nuestro Dios. Vamos a ver primero estos dos versículos con los que comienza la oración de Ana. Fijaos en primer lugar lo que de Dios se dice. Su carácter único, singular. Esto es lo que quiere decir cuando decimos que Él es santo. Cuando decimos que Él es santo, queremos decir que Él es diferente que nosotros. Que Él no es como nosotros, que no le podemos comparar. Muchas veces en la vida sabéis que nuestros sentimientos tienen que ver por cómo nos vemos comparativamente con otros. Hay veces que uno se siente de pena cuando lo que tiene es alguien ejemplar. Es lo que tienen las personas modélicas, ¿no? Cuando conoces a alguien a quien admiras, te sientes fatal porque ves que tú no tienes nada que ver con ello realmente, que no estás a su altura, ¿no? Y a su vez, cuando te encuentras con personas que parecen bastante mezquinas, ¿no? Y viles, uno se siente mejor, ¿no? Porque comparativamente dice, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Hay gente que está peor que yo todavía, ¿no? Y así, de forma comparativa, es que establecemos nuestra justicia, ¿no? Nuestra visión de nosotros mismos, nuestra aceptación, si queremos decirlo así, el término justicia, ¿no? Está marcada por un término comparativo. Pero fijaos que cuando hablamos de Dios no hay comparación posible. No es como nosotros, no es como nadie que conozcamos, ¿no? Y fijaos en Él que se exalta lo primero que todo ser humano intuye acerca de Dios, que es su poder. ¿Cuántos no han visto a Dios a veces incluso como una energía impersonal, como una fuerza, le llaman? Intuyen que si hay un Dios, Él será más poderoso de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque no es cierto que nuestra vida es una constante realización de nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Lo poco que podemos llegar a hacer en la vida. El tiempo es tan corto, los años pasan y qué poco logramos hacer en esta vida. Podemos tener grandes sueños, ilusiones, pero se estrellan contra la realidad de lo que realmente podemos. Por eso entendemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y es por eso que nos dirigimos a Él. Es por eso que nos regocijamos, como dice aquí Ana en Él. Porque encuentra la capacidad que no encuentra en ella. Lo que es imposible para ella es posible para Dios. Sabéis que ella vivía con amargura su esterilidad, el hecho de que no podía ser fértil ni tener hijos, y se sometía a las burlas, a los comentarios molestos una y otra vez de Penina, la otra mujer de su marido, y ella vivía amargada por ello. Pero Dios obró ese milagro, trajo la vida de Samuel a su vida. Tenía, por lo tanto, un testimonio de cómo para Dios es posible lo que para nosotros es imposible. Sé que muchos de nosotros no tenemos ese testimonio. Si pensamos qué milagro a Dios ha hecho en nuestra vida, tal vez la mayor parte de nosotros no puede apuntar a algo totalmente sobrenatural. Podemos considerar que en su providencia Dios nos ha guiado o dirigido, pero no hemos visto las cosas extraordinarias, muchas veces que llamamos milagros, ¿no? Pero fijaos cómo Ana ve más allá de su propia experiencia. No alude en primer lugar al hecho del milagro que Dios ha hecho en su vida, sino del poder que hay en Dios mismo. Y su boca se abre, se ensancha así sobre sus enemigos. Lo que caracteriza al pueblo que conoce al verdadero Dios es el reconocimiento y la confesión de quién es Él. En los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia, pensemos en el nazismo, cuando la Iglesia luterana estuvo sometido bajo el yugo del nacionalsocialismo de Hitler Y toda la iglesia protestante era un mero eco del pensamiento neopagano, de esta ideología y exaltación nacionalista, ¿no? De aquella población que tenía su orgullo en la raza aria. Solamente un puñado, muy pequeño, de pastores se atrevieron a enfrentarse al nazismo y acabaron en la cárcel y ejecutados. Pero escogieron el nombre para su grupo de Iglesia Confesante. Lo que caracteriza a la Iglesia del Trabajo, y quien te dice cómo te vendes, cómo te presentas en una entrevista de trabajo, qué currículo haces, cómo es la forma en la cual vas a hacerte un lugar en este mundo laboral, si no es mostrando tu valía, mostrando realmente tu competencia, la realidad de quién tú eres. Y si llegamos a las relaciones, fijaos cómo funcionan las redes sociales, cómo se establecen los vínculos entre las personas. Es precisamente el que está satisfecho de sí mismo, de su propio cuerpo, de su carácter, de su personalidad, de quiénes son, quien parece tener éxito en este mundo. Los demás son los despreciados, los que quedan al margen, quedan en las cunetas del camino de la vida. Parece lo que premia precisamente la vida, el orgullo y la autosuficiencia. En este sentido, como mi maestro en Londres, John Stott, decía, el evangelio es una contracultura, exactamente lo inverso o opuesto de lo que el mundo conoce y aprecia. Lo que el mundo ama es lo que Dios rechaza. Lo que el mundo valora es lo que él desprecia. Por lo tanto, en el mundo se exalta al soberbio, al autosuficiente, aquel que tiene su capacidad, Dios no lo soporta, no lo resiste y realmente no lo tolera. Si hay algo que Dios no puede tolerar en nuestra vida, es ese orgullo y suficiencia. Por eso el llamado en esta mañana que tiene que hacernos a todos nosotros, ¿no?, es a humillarnos delante de Dios. Fijaos que Dios pasará por alto mucho pecado a causa de la obra de su Hijo Jesucristo. Perdonará muchas maldades y cosas viles, pero no soportará el orgullo y la autosuficiencia de nadie. Es lo que dice una y otra vez en la Escritura. Dios reconoce al humilde, pero a todo aquel que se presenta delante de Dios, ufano de sí mismo, ya sabe verdaderamente cuál es la respuesta de Dios: el rechazo, su ira, su juicio. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios nos habla de cómo no podemos tolerar ese orgullo, ni en nuestra vida, ni en la comunidad cristiana. Tristemente, la iglesia está llena de personajes muchas veces, ¿no?, que se levantan a sí mismos con sus ministerios, sus megaiglesias, sus grandes organizaciones, y parecen hablar de ellos, ellos y nada más que ellos. Pero esto es un grave problema a la luz de la palabra de Dios, porque vemos la realidad de lo que a Dios realmente le importa de la persona que desea servirle a él, que es su conocimiento y conciencia de que no son nada delante de Dios. Mientras no entendamos esto, podemos hacer a los ojos del mundo obras aparentes que pueden llenar de admiración a otros, pero no serviremos a Dios conforme a su medida. Porque ¿cuál es el valor aquí? ¿Qué es la medida? Fijaos las palabras a continuación. Él nos dice, le toca el pesar las acciones. La cuestión no es qué hemos logrado o conseguido en esta vida. La cuestión es qué Dios piensa de nosotros. Y muchos pueden estar satisfechos de lo que han conseguido, logrado en esta vida. Pero lo que ha de preocuparnos es el juicio de Dios. Y ante él es que debemos vivir cada día, coram Deo, ante su rostro, ante la realidad del que todo lo ve, del que no podemos engañar, del que no podemos confundir. Muchos piensan que con sus palabras, como dice aquí Ana, podrán finalmente salvarse hasta el último día. Llegarán al juicio de Dios y dirán, deja que te explique, espera. Pensarán que con su lengua podrán convencer a Dios mismo de lo que ellos son y de lo que han hecho. La lengua tiene ese tremendo poder y capacidad engañosa. Uno se cree que por sus palabras puedes crearte a ti mismo. Hay incluso toda una filosofía, ¿no?, que entiende como si el lenguaje creara la realidad, ¿no?, y nuestras palabras fueran las que llegaran a hacer que algo sea algo. Pero Dios no se engaña. Dios ve la realidad de nuestro corazón, de lo que somos. Y cuando somos puestos en evidencia, ¿quién no ha vivido la vergüenza de encontrarse en un momento realmente puesto en evidencia lo contradictorio, lo realmente falso que muchas veces damos la apariencia a los demás? ¿Y qué decimos? Deja que te explique, deja que te explique. Tenemos palabras para todo. Creemos que todo tiene una explicación. Como dice el cínico, todos tienen sus razones. Incluso para las mayores barbaridades que se han hecho en el mundo, todos tienen explicación. Todos piensan que de alguna forma pueden salirse de ello. Pero lo que describe al juicio final es el silencio. No hay forma de poder responder a Dios. No podremos decirle a Dios algo para poder ganar en su favor o aceptación por nuestra lengua. Por eso dice la palabra de Dios, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Cuánto sobra de nuestra conversación de yo, yo y nada más que yo? No hablamos de otra cosa. Realmente reflejamos nuestro pensamiento y corazón sencillamente en un continuo monólogo sobre yo y nada más que yo. Y la palabra de Dios nos advierte aquí de esa vanidad, de multiplicar palabras de altanería, de orgullo acerca de uno mismo. Y nos dice que cese, que paren ya esas palabras arrogantes de nuestra boca, que dejemos de presentarnos delante del mundo constantemente, conscientes de nosotros mismos. Esa autoconciencia es nuestro mayor enemigo. Lo es en toda la esfera de la vida, pero también especialmente en el servicio cristiano, en todo lo que hacemos para Dios y para servirle. No nos libramos nunca de esa autoconciencia. Siempre estamos pensando en nosotros mismos, cuál es el papel que jugamos. Por eso tenemos que rogarle a Dios, que suplicarle, dejar de pensar por una vez en nosotros mismos, de realmente dejar de girar constantemente ante nuestro ego que todo lo inunda y lo llena. Y él lo que anuncia a continuación es que va a trastornar todas las cosas. Que llegará un día que todo lo que vemos será al revés de cómo lo vemos. Nos dice, los arcos de los fuertes serán quebrados y los débiles se ceñirán de poder. Los poderes que están ahí en el mundo y que se consideran inamovibles, los imperios que se han construido y levantado, el Señor los derrumba igual que los levanta. El Señor tiene todo el poder, como vemos, para que el que se considera que tiene fuerza, que tiene la capacidad, sea sometido en nada. Lo ha hecho en la historia, una y otra vez, pero lo hará un último día. Aunque parezca que haya poderes que son inamovibles, en ese último día, en el día del juicio, el Señor cambiará las tornas. Y el que se considera fuerte será mostrado en su debilidad. Y nos dice que los saciados se alquilaron por pan, pero los hambrientos dejaron de tener hambre. El Señor, por lo tanto, va a cambiar el destino de esta humanidad que sufre, tanto física como espiritualmente. El hambre en la Biblia sabéis que es la necesidad vital, esencial, que incluye una necesidad material, pero también una necesidad espiritual. Por eso el Señor Jesús no solamente viene a traer justicia y a buscar también alimentar al hambriento, sino que dice que bienaventurados el que tiene hambre, hambre y sed de justicia. Por lo tanto, no solamente necesitamos pan, que es una necesidad y una responsabilidad que tenemos, sino que necesitamos justicia. Si lo que tienes es lo que el apóstol Pablo llama justicia propia, tienes un problema. Porque el que es del reino de Dios, el bienaventurado, el dichoso, el aprobado y aceptado por Dios, como dice el pórtico de su Sermón del Monte, es el que carece y tiene hambre, sed y necesidad de justicia. Es esa conciencia de tu falta de propia justicia la que te acerca a Dios en vez de alejarte. Quien se ve lleno de justicia es el que Dios resiste, porque la justicia propia no es la justicia de Dios. Dice también que la estéril dará a luz 7 y la que tiene muchos hijos languidece. En esta vida no se promete en experiencias como la de Ana, que toda mujer tendrá esa fertilidad milagrosa y sobrenatural por la que nace Samuel y tantos personajes en la Biblia que ocupan un lugar especial, histórico, en la salvación, que no se puede comparar con el lugar que nosotros tenemos. Lo que la palabra de Dios promete, y el Señor Jesús así lo dice en el Evangelio, es que no hay nadie que deje padre, madre, que no tenga hijos o familiares, que en el reino de Dios tenga una familia mucho mayor. Hay una familia, por lo tanto, celestial, una familia en su reino que no es comparable con la que tenemos en este mundo. Y por eso se nos llama una y otra vez a entender que el propósito de Dios en sus promesas dadas a Abraham, recordáis al principio, que tendrá una gran descendencia. No solamente se refería al milagro de cómo aquellas mujeres estériles darían a luz y tendrían hijos y descendientes, sino de la gran nación que se convertiría de esa familia de Abraham. Se convertiría en un pueblo que nadie puede contar. Por lo tanto, cuando se dice muchas veces, si son pocos los que se salvan o son muchos, citamos con frecuencia, ¿no?, palabras del Evangelio. Muchos son llamados, pocos son escogidos, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Pero olvidamos otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Cuando Juan ve su visión en Patmos, ve una multitud que no se puede contar. Ve una muchedumbre sin número. No acortemos la obra de Dios. No la hagamos a nuestra medida, pequeña y mezquina. Dios es más grande que nosotros somos, y su pueblo y su salvación es mayor de lo que imaginamos. Y ese día habrá grandes sorpresas. No estarán algunos que pensamos que están, pero habrá muchos que no pensamos que estarían allí también. Por lo tanto, nuestro Dios ha hecho una gran salvación y también ha hecho una gran familia de ese su pueblo. Y es así como se nos llama a considerarnos como hermanos y hermanas, hijos e hijas suyos. Qué tremendas las palabras del versículo 6, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Dios como aquel que da la vida. Celebramos el nacimiento de una criatura, oramos por él y reconocemos el hecho de que es una bendición de Dios. Pero qué pocas veces decimos que el Señor mata. Algo que parece como contradictorio, ¿no? Dios solamente puede dar la vida, pero ¿cómo puede quitarla? Sin embargo, es una verdad profundamente bíblica, ¿no? Aparece constantemente en la Escritura, que igual que él da vida, también la quita. Y es así como el pueblo de Dios, incluso en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, era consciente, ¿no?, de que muchos incluso podían dejar esta vida, ¿no?, por la decisión y el propósito de Dios en su juicio. Ciertamente que no tenemos el conocimiento apostólico que tiene esas palabras para saber cuándo es así, cuándo la muerte de una persona responde realmente a un propósito de Dios y cuál es, ¿no? Pero nos muestra en quién, en qué manos está nuestra vida, que no es en la nuestra. Nos engañamos y pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Y como Santiago dice, pensamos mañana haré esto y lo otro, cuando nuestra vida se disipa. ¿Qué sabes? Es como la niebla que un día está y al otro desaparece. No sabemos qué va a ser de nosotros. Por eso tenemos que vivir cada día de nuestra vida, en cierto sentido, como si fuera el último. Porque no nos corresponde, no está en nuestras manos, no tenemos el control de ella. ¿Qué distinta sería nuestra vida si la viviéramos así? Conscientes de que no es algo que tenemos, ¿no? Y no es algo que recibimos cada mañana, cada nuevo día, como un regalo inmerecido que se nos ha dado y del cual tenemos la oportunidad de disfrutar. Pero esa muerte y esa vida no acaba en este mundo. Dice a continuación que él hace descender al Seol, al lugar de los muertos, y hace también subir de él. Muchos han pensado que el Antiguo Testamento no tiene idea de la vida después de la muerte. Y es cierto que comparativamente con el Nuevo, claro, no se habla mucho realmente de qué consiste exactamente esa vida después de la muerte. Pero se dice lo más importante. En Dios está la vida eterna y fuera de él está la destrucción, la muerte y su juicio y condenación. ¿Qué más queremos saber de la vida después de la muerte? Muchas cosas, por supuesto. Pero lo importante realmente que debemos saber es que hay una enorme separación. Y ese es el gran escándalo del cristianismo. Este mundo, si algo se aferra y aprecia, es la igualdad. Queremos la igualdad para todos, sea su raza, su condición económica, su orientación sexual, su género, que todos sean iguales. y pensamos que la vida después de la muerte tendrá que ser igual de igualitaria. Claro, todos tendremos que pasar lo mismo. El escándalo del Evangelio, y fijaos bien que no es ni de la enseñanza del Antiguo, ni siquiera de la explicación apostólica del Nuevo, sino del Señor Jesucristo. ¿Quién nos habla insistentemente en todas las palabras de los Evangelios de que habrá una gran cima y separación después de la muerte, sino el Señor Jesucristo? Él es el que habla una y otra vez de esa vida eterna, pero habla también del juicio, la condenación y el infierno para aquel también que rechaza a Dios en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender también que el Señor, si bien es el que mata y el da vida, Él tiene poder más allá de la muerte. Tiene poder para hacer bajar, descender a ese lugar de los muertos, pero para sacarlo de él con el poder de su resurrección. El Señor Jesucristo nos muestra con su propia resurrección que Él es la vida. Igual que Él se levantó de los muertos al tercer día, Él levantará también de los muertos a los que son suyos para vivir eternamente, no solamente para ser juzgados todos aquel día, vivos o muertos. Por lo tanto, no podemos pensar que en la palabra de Dios se indique que haya un momento en el cual la única esperanza que tenían aquellas mujeres y hombres era esta vida. Nunca fue así. Siempre entendieron con las palabras de Abraham que, como dice el Señor Jesús, si Dios es un Dios de vivos, de Abraham, de Isaac y Jacob, no es un Dios de muertos. La muerte no podía separarles de ese Dios. Existía para los judíos el seno de Abraham, el lugar en el cual también participarían de esa mesa y de ese banquete con todos los patriarcas en esa vida eterna. ¿Por qué? Porque Él tiene poder más allá de la muerte misma. Y lo demostró con el Señor Jesucristo, levantándole de los muertos también al tercer día. Él empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y del muladar, exalta al misericordioso, para hacerle sentar con príncipes, heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra. Si alguno se preguntaba de dónde venía el título de la novela, aquí lo tiene, en la serie que lo acompaña, de la Biblia, que ya tan pocos leen, pero en la cual está también mucho de la cultura también hasta el día de hoy. Y lo que aquí leemos es la realidad de cómo Dios, vemos que finalmente es el que reconoce y el que humilla. Si os fijáis, el reconocimiento es lo que buscamos desde que venimos a este mundo. Es cierto que al llegar, sobre todo a la adolescencia, esto se vuelve ya casi enfermizo, ¿no? La cultura del selfie, ¿no? De las redes constante, ¿no? En la cual constantemente llamas la atención sobre ti mismo y para decirle a todos que aquí estás tú, ¿no? Pero desde niños ya somos así. ¿Quién no quiere destacar del grupo, que pertenecer a aquellos que realmente parece que son los que cuentan en la clase y entre los amigos, ¿no? Toda nuestra vida es un hambre, ansia y deseo de reconocimiento, de buscar que otros se fijen en ti. Y hacemos cualquier cosa. ¿Sabéis las barbaridades que hacen algunos para pertenecer a un grupo? Son capaces de cualquier cosa, con tal de que los demás les reconozcan. ¿Por qué? Porque es realmente algo que mueve nuestra vida, nos impulsa hasta términos tremendos. Fijaos que cuando uno llega a una posición social, cuando uno es reconocido, famoso, ¿qué es lo que más teme? ¿Cuál es el mayor miedo realmente de las personas que son reconocidas en este mundo? Que caigan en desgracia, que realmente la gente les dé la espalda y de repente se conviertan en nada y sean puestos en evidencia como aquellos que no son tan maravillosos como habían pensado al principio. Todos viven para el último éxito, para el último logro. Tú vales lo último que has alcanzado, si no, caes en desgracia y estás ya acabado. El linchamiento mediático, ¿no? De tantas figuras, ¿no? Que primero la sociedad les exalta y luego les hunde hasta lo más sumo. Ya no se puede ni mencionar su nombre. Están acabados para el mundo. Así realmente es fácil, ¿no? El cambio en nuestra vida. Pero fijaos que no es nada comparado con el reconocimiento de Dios. El reconocimiento de Dios es el que realmente importa. Porque Él es el que abate y enaltece, el que levanta, y el que exalta y el que hace también humillarse. Por lo tanto, lo que debemos pensar no es lo que tú y yo pensamos de Dios en primer lugar, sino también lo que Dios piensa de nosotros. Y lo que Dios piensa de nosotros tiene que ver con Cristo Jesús. Es el último realmente y esencial punto que quiero que os llevéis de esta meditación. Si no recordáis otra cosa, quiero que os acordéis de este último punto, porque es el corazón mismo de la enseñanza y del propósito de Dios. Lo que Él se propone por medio de otro rey, de otro señor, cuya humildad, ¿no?, resalta, claro, con nuestra soberbia y nuestra prepotencia. Nos dice que de aquel que son las columnas de la tierra y ha firmado el mundo, Él guarda los pies de sus santos. Los impíos perecen en tinieblas, pero nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Exaltará el poderío de su ungido. Lo que nos está diciendo finalmente la palabra de Dios es que aquel que va a reinar, a gobernar sobre este mundo y sobre la eternidad, el Señor de señores y del universo, es ahora un rey y señor humilde. No ha sido exaltado y enaltecido como un día lo será. Nos habla de ese ya y de todavía no. Nos habla de ese que vino en humillación, pero que será exaltado sobre todo nombre. Nos habla de esos dos tiempos, ¿no?, en la revelación de Dios en Cristo Jesús, que muchos confunden y les cuesta realmente entender y comprender cómo puede ser Él en el cual está el propósito divino. Fijaos que se nos dice aquí que aquel que Dios va a dar todo poder y va a sostener es alguien que es ahora despreciado y humillado por el mundo. Es la fuerza y el poder divino el que lo sostendrá y lo exaltará. La imagen que viene a nuestra cabeza en el Evangelio es también la de Getsemaní, el huerto en el cual el Señor pasa esas últimas horas antes de su calvario. Este momento solemne, realmente sagrado, de las palabras del Evangelio, ¿no?, se muestra con tal énfasis, ¿no?, en el texto bíblico, que se dice que el Señor Jesús se angustió sobremanera. ¿Cuándo se dice en la palabra de Dios que el Señor se angustió sobremanera? Es como que realmente se vio abrumado, totalmente inundado por una experiencia de debilidad, una sensación de fragilidad. Cuando el humillado ruega en Getsemaní al Señor que si es posible pase de él esta copa, vemos tal vez el cuadro más claro de humillación antes de la cruz del Señor Jesucristo. El Señor Jesús se ve sin fuerzas, incapaz de poder tomar y beber esa copa de la ira de Dios. Y el Señor hizo entonces algo que no hará en el Calvario. Envió un ángel, un enviado del cielo, a su lado, para sostenerle y animarle, para darle el consuelo de que el Señor estaba con él. Pero en la cruz, en el Calvario, no había ningún ángel al lado de él. No había una voz del cielo que clamara, este es mi hijo amado, como en el bautismo. En él me complazco. Todo lo contrario. Lo que oye el Señor colgado en el madero son las burlas, el desprecio. No dice él que era el hijo de Dios, que se levante y baje de esa cruz. Se reían y hacían una y otra vez ignominia y vituperio a causa de su nombre. Y el cielo parecía cerrado ante él. Ni siquiera el sol podía iluminar la imagen terrible de ese Dios crucificado. Por lo tanto, la cruz es un escándalo para el mundo, porque es nuestra confianza en alguien que ha mostrado su debilidad, entregándose hasta la muerte misma. ¿Y quién puede creer en un Dios crucificado, en un Dios muerto? ¿De qué me sirve ese Dios? Si hay un Dios, será un Dios de poder. Será un Dios capaz realmente de hacer grandes cosas, ¿no?, y de poder obrar a nuestro favor. Pero ¿qué favor tenemos en un Dios humillado, en un Dios crucificado? Por eso la palabra de Dios nos llama como proféticamente, ¿no?, por las palabras de Ana, Recordad que no había ningún rey en la historia de Israel. No había habido todavía ningún monarca ni nada en la historia que indicara ello. Pero ella profetiza, anuncia algo que todavía no había ocurrido. Cómo Dios iba a levantar un rey de la humillación a la exaltación y le dará todo su poder. Tremendas palabras, ¿no?, que profetizan Salmos como el segundo, ¿no?, por el cual todas las cosas serán puestas bajo su trono y sus pies se doblegarán ante él, porque todo poder le ha sido dado al Señor Jesucristo. Decirme qué mayor consuelo tenemos en esta vida que saber que quien tiene el control es Dios, tal y como se revela en el Señor Jesucristo. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que se acuerda de nuestra debilidad, que sabe que somos polvo, que conoce nuestra fragilidad, que ha experimentado cada una de nuestras tentaciones. Es aquel que sabe que no somos nada delante de Dios. Y en ese Dios está nuestro futuro. En él, en sus manos, está nuestro destino, está la vida y la muerte, y está el juicio final. El mensaje del Evangelio, por lo tanto, es importante entender que tiene dos caras. Si fuera por mí, yo hubiera quitado la segunda. Me quedaría solo con la primera, la vida y salvación que Cristo da. Pero no tengo el derecho a hacerlo. No puedo realmente cortar esa palabra de Dios, lo que es una verdad afirmada por el Señor Jesucristo con tanta claridad. Y hay un juicio. Y todo siervo de Dios, enviado y apóstol suyo, fijaos que siempre es fiel a este mensaje. En él hay vida, resurrección y juicio. Los atenienses escucharon hasta que oyeron eso. Cuando oyeron que aquel que había creado todas las cosas, que toda la humanidad era de un mismo linaje, pero que un día tenía que darle cuentas a él, se les acabó la paciencia. La gente quiere escuchar que hay vida después de la muerte. Si es luz, si es felicidad, si vamos a estar mejor que lo que estamos ahora, pero háblale del juicio y se indignará, se irritará. Dirá, ¿cómo es posible que todavía haya gente que pueda creer esto? Sencillamente, no solamente no le cabe en la cabeza, le parece impropio, impropio de Dios y del mensaje cristiano. Pero es la palabra de Dios una y otra vez la que el Señor Jesús toma en sus labios, expresa la voluntad del Padre de que habrá un juicio. El Señor juzgará los confines de toda la tierra con el poder de su Rey. A él le pertenece finalmente esa hora de la verdad. Y él exaltará el poderío de ese ungido, el Cristo. Y quiero volver al versículo 9. ¿Qué confianza podemos tener? El camino que hemos emprendido en Cristo Jesús realmente va a acabar finalmente con la aceptación de Dios en ese juicio, en esa hora de la verdad. ¿Quién nos dice que no llegará el día que cuando todas las cosas encubiertas sean puestas de manifiesto, digamos, tierra, trágame, porque no tenemos nada a lo que agarrarnos? ¿Quién nos librará de su terrible juicio y condenación? Fijaos en las palabras aquí de Ana, porque son una profecía y una promesa. Una promesa a la cual aferrarte tú y yo también y salir de aquí con una seguridad que tal vez no tenemos. Nos dice que él guarda los pies de sus santos, pero los impíos perecen en tinieblas, porque nadie, absolutamente nadie, será fuerte en su propia fuerza. Por lo tanto, que no es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe en el Nuevo Testamento. El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Dónde está nuestra confianza para pensar que estaremos firmes y no caeremos y tropezaremos cayendo en este camino sin poder levantarnos? El poder está en él. No hay otra explicación. El día que llegamos a su presencia y podamos recibir las palabras de aceptación y el abrazo del amor eterno de Dios, que nos ha amado hasta la cruz del Calvario para hacernos suyos para siempre, será por su solo poder que hemos llegado hasta allí. Y por lo tanto, toda otra confianza tenemos que desechar. Nos dice aquí que no hay otra fuerza que la suya, que él es quien nos guarda y nos protege. Por lo tanto, Creemos en la seguridad de salvación, que es la perseverancia de los santos. Pero ¿de dónde viene esa fuerza y seguridad? ¿De dónde viene la perseverancia en la cual podemos continuar hasta el final de este camino, si no es por Él solo? Por eso lo que tenemos que pedirle ahora, al acabar nuestra reflexión, es que el Señor nos guarde. No hay mayor bendición. ¿Recordáis cómo así Aarón también a su pueblo bendice en el desierto, en las palabras que Dios le ha dado de bien a su pueblo? Que el Señor te bendiga y te guarde. Porque ¿qué será de nosotros el día que no nos guarde? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos protegiera, si el Señor no nos preservara de tantos males que hay en la vida? Estaríamos tan perdidos como aquel que perece. No hay ninguna diferencia. No hay nada en nosotros que explique que podemos llegar a ese día y el otro no, sino el solo poder de Dios. Y eso es lo que motivará la alabanza, la oración eterna. Pensamos, ¿cómo vamos a estar reconociendo y admirando a Dios toda la vida, toda la eternidad, para siempre? Y apenas nos cuesta concentrarnos un rato, estar aquí esta mañana y pensar en las cosas de Él. ¿Quién va a estar toda la eternidad admirándole, alabándole, honrándole? ¿Sabéis la respuesta? Todavía no hemos visto cómo hemos llegado hasta allí. El día que estemos ante su presencia, que veamos su rostro, que miremos la realidad de quién nos ha amado tanto desde el principio, que nos ha guardado y librado de tantos males que no conocemos, de tantas luchas y batallas que parecían perdidas, descubriremos que no hay amor como ese, el amor que nos guarda, el amor que nos protege, el amor que nos libra, y el único amor en el cual tenemos la seguridad, el de Dios en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo, vamos a rogárselo al Señor. Oh Dios y Señor nuestro, guárdanos, líbranos en el día de la prueba y de la tentación. Guárdanos de tantos males que hay en este mundo, Señor. Señor, queremos confesar ante ti que eres nuestro refugio, que eres en el único, Señor, en el cual podemos encontrar protección. Y tenemos la única seguridad que podemos contar en esta vida, que eres tú, Señor. Señor, te damos gracias porque tú has dado a tu Hijo, Señor, todo poder, todo juicio, pero también toda salvación. Y no hay nadie, Señor, como dijo el Hijo aquel día a tu padre, al Padre, Señor, a ti. Señor, que ni uno solo permitirá que se caiga de su mano. Señor, te damos gracias por esa bendita verdad, Señor, de que todos aquellos que le has dado a tu Hijo, Señor, son suyos y para siempre. Que tú salvarás a su pueblo de tus pecados, de sus pecados, Señor. Que tú nos redimirás de nuestros males, que nos librarás de nuestras contradicciones, Señor. Que nos levantarás de nuestra miseria. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu gracia y tu favor, Señor. Y líbranos, Señor, en el día del mal. Señor, venimos ante ti como Ana, admirado, Señor, de que no hay Dios como tú. Señor, quita de nosotros todo orgullo, toda soberbia, toda autoconfianza, que podamos morir a nosotros mismos, Señor, a esa vanidad que tantas veces, Señor, hace que seamos tan feos y desagradables, incluso a los ojos del mundo que nos rodea. Señor, líbranos, Señor, líbranos, Señor, de ese egoísmo, Señor, tan terrible en el cual vivimos. Señor, te lo suplicamos, sabiendo que solamente en ti está la capacidad y el poder, Señor. No solamente para humillarnos, sino también para levantarnos. Que podamos confiar que lo que somos es lo que somos delante de ti, no ante los ojos de este mundo. Señor, reconocemos nuestra continua preocupación por cómo nos ven los demás, lo que otros piensan, Señor. Señor, guárdanos y líbranos de esta autoconciencia continua, Señor, por la cual pensamos siempre en nosotros mismos y nuestra única preocupación es lo que aparentamos ser, Señor. Que podamos descubrir nuestra verdadera identidad en ti, por tu Hijo Jesucristo. Que podamos reconocer que estamos hechos para ti, Señor, que solamente tú puedes llenar ese vacío y ese agujero que llevamos desde la creación, hechos para ti y para tu gloria, Señor. Que podamos experimentar la realidad, Señor, de que el que te tiene a ti no le falta nada. en esta vida ni en la que vendrá. Que en Cristo Jesús es solamente posible, Señor, poder estar unido a ti para siempre. Señor, que fuera de ti nada podemos hacer. Solamente, Señor, en esa comunión real y profunda, Señor, contigo, por medio de tu Hijo Jesucristo, es que nuestras vidas pueden llevar fruto, pueden traer beneficio, Señor, pueden ser de ayuda a otros. Señor, ayúdanos así, ser motivados e inspirados para las buenas obras, Señor, que son las que son agradables a ti, las que buscan tu reconocimiento, las que te honran a ti. Haz morir en nosotros, Señor, toda obra que lo único que va dirigida, Señor, es a nuestro engrandecimiento, a nuestra satisfacción, Señor, a la manera en la cual nos parece, Señor, que podemos quedar mejor con otros. Señor, haznos pensar en ti para hacer lo bueno, Señor, agradable a ti, delante tuyo. Señor, te lo pedimos, sabiendo que sin tu poder esto es imposible. Que, Señor, si no es en ti, guardándonos, Señor, de ese nuestro egoísmo, somos incapaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, danos ese amor que comienza contigo, que llena el corazón, la alma, las mentes, las fuerzas, que llena todo nuestro ser, para que amándote a ti podamos amar al otro también, al que tenemos al lado, Señor, a esa persona en su necesidad, sabiendo, Señor, que en ti todo tiene sentido, que realmente en ti todo es posible. Te lo pedimos para la gloria de aquel que será el único honrado, reconocido y exaltado por toda la eternidad, el Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.